Esta mañana está con nosotros el secretario general del sindicato ELA, Adolfo Txiki Muñoz. Egunon.
Egunon.
Después de 5 años de crisis, ¿siguen creyendo que la estrategia de la confrontación es la adecuada? ¿O toca revisarla?
Bueno, yo diría que la confrontación es de ellos contra nosotros, ¿no? Porque nosotros lo único que estamos intentando hacer es defendernos. Aquí hay una posición, yo diría que es una tiranía, de las grandes empresas y del poder financiero, que controlan y someten a los gobiernos. Los gobiernos dicen, nos obligan a hacer, pero no es verdad, todo lo acuerdan. Lo acuerdan con el Eurogrupo, lo acuerdan en Madrid, lo acuerdan en Gasteiz, lo acuerdan con las diputaciones. No es verdad. Y luego, evidentemente, la patronal lee la situación muy bien, lee muy bien el partido, y desde esa posición dice, yo, la ley. ¿Por qué? Porque la ley le está dando todo. Todo, todo lo que pide, ¿no? Desde el principio uno va a la hemeroteca y la repasa. ¿Cuántas reformas laborales se han hecho de negociación colectiva y cómo estamos? Mucho peor. Es un saqueo, es brutal lo que está pasando en relación a la destrucción de derechos laborales y sociales. Y lo primero que hay que hacer es si estamos de acuerdo con ese diagnóstico. Porque claro, si no es brutal, pues vamos al consenso con quien está haciendo esto, que es lo que nos piden. Aquí hay oferta de consenso y el sistema está en el consenso. El sistema tiene a los grandes partidos hasta el punto de que es irrelevante el cambio en los gobiernos para hacer una política distinta. El sistema tiene al poder económico y el sistema quiere que el sindicalismo sea irrelevante. Y nosotros hemos decidido, lo estamos pasando muy mal, la gente lo está pasando muy mal, hemos decidido que no vamos a ser una organización irrelevante. Vamos a hacer lo que podamos, pero no les vamos a dar cobertura.
La siguiente es el próximo 3 de marzo, coincidiendo con una importante cita económica que hay en Bilbao.
Sí, bueno, nos ofrecen una posibilidad y animo a la gente a que acuda, ¿no? Tener la oportunidad de tener en Bilbao a los responsables como el Fondo Monetario Internacional, una señora como Christine Lagarde, que gana 35.000 euros al mes y que dice que hay que bajar salarios, que es responsable del Fondo Monetario de haber matado a mucha gente en el mundo con sus políticas imponiendo políticas en el cono sur latinoamericano, tener a la Comisión Europea, a comisarios europeos, que son los que están orientando en Europa que no exista posibilidades ni tan siquiera de keynesianismo. Es imposible en el Tratado Europeo plantear políticas de equilibrio. Tener al gobierno español que centraliza y mediante leyes básicas intenta imponer una única política en el Estado, y lo está consiguiendo, claro, en relación a lo económico y social. Y tener también a los gobiernos, al gobierno vasco, en esa foto, nosotros decimos, están todos. Están todos los que están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Más allá de la propaganda y más allá de la imprescindible propaganda para hacer creer a la gente que detrás de la retórica política hay alternativa. Y no hay alternativas, no aparecen desgraciadamente alternativas. Y necesitamos en la política alternativa. Por eso nosotros decimos, el movimiento sindical no tiene alternativa, movimiento sindical y movimiento social no tiene alternativa a la movilización. No existe alternativa a la movilización para cambiar las cosas. No toleran eso, por eso estigmatizan a las organizaciones que intentamos explicar que existe alternativa a lo que estamos sufriendo, y no hay alternativa a la organización. A la gente hay que decirle clarísimamente que ellos están muy fuertes, que tienen muchísimo poder, que controlan casi todo, pero que no pueden dictaminar que no nos organicemos. Y nosotros a la gente del mundo del trabajo le decimos, organizaros. El sindicato es un instrumento de organización y la gente se tiene que organizar.
Cuando dicen ustedes que no hay alternativa y que solo hay propaganda y retórica, supongo que a algunos de sus aliados esto no les gustará.
¿Quiénes son aliados nuestros?
Por ejemplo, el sindicato LAB.
Bueno, igual para entender lo que está pasando en el tema sindical, yo te traía un artículo de opinión que no es nuestro, es de un abogado de Comisiones Obreras de Madrid y de un catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Qué dice este artículo, básicamente? Dice, atribuye a un representante de la COE una frase. Y dice, tenemos comprometidos los votos de los magistrados, ganamos por uno. La reforma laboral la validará el Constitucional. El fin de la ultraactividad, el Supremo. ¿Para qué necesitamos negociar? Y concluye, la COE, Confebas, es COE, no quiere negociar hoy porque está segura del que el marco legal actual y su interpretación jurisprudencial aseguran su predominio. Y uno se pregunta, ¿Por qué el sindicalismo en España atribuye el bloqueo de la negociación colectiva a la patronal, en base a que la patronal tiene su única confianza en la ley y en que el Tribunal Supremo va a tumbar las sentencias que estamos ganando ahora? Esto es una especie de sueño temporal. Hemos ganado nosotros sentencias que reconocen la ultraactividad de los convenios y han ganado otros sindicatos. Pero este señor dice, y nosotros estamos de acuerdo con él, porque ya ha habido alguna sentencia donde el Tribunal Supremo ha tumbado sentencias que hemos ganado en los Tribunales Superiores de Justicia. ¿Por qué en España se explica a la gente que quien no quiere negociar este hoy porque confía en la ley y en el Tribunal Supremo, y aquí hay una orquesta montada para decir que la culpa del bloqueo en la negociación colectiva la tiene ELA? Nosotros negamos la mayor. Y evidentemente, si nos inventamos sueños imaginarios, ¿no? Y esto va para el movimiento sindical en general, si nos inventamos sueños imaginarios en donde le hacemos creer a la gente que somos útiles dando cobertura a lo que ellos quieren, vamos a perder. Y yo digo, ¿qué está pasando en España? En España no hay caída salarial, porque los datos estadísticos dicen que en España hay caída salarial. Ayer venía un artículo en el periódico, en un periódico estatal, donde se dice que el bloqueo de la negociación colectiva en el Estado español es tremendo. Hay más de 10 millones de trabajadores en España que no tienen convenio. ¿Por qué no se cuenta eso? ¿Por qué se viene aquí y de Miranda para arriba se quiere hacer creer que el bloqueo es nuestro nombre? No, nosotros hemos firmado convenios sectoriales. Hay una leyenda. Es que él no firma sectores, no. Él firma sectores con un contenido determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que la patronal, consciente de que la ley le da todo, consciente de que los tribunales le van a terminar dando la razón, está haciendo un planteamiento en la negociación colectiva que es inadmisible. Y nosotros nos negamos a hacer eso. Los convenios que firmamos se firman por los contenidos.
Usted habla de sueños, de que nos podemos creer sueños imaginarios, pero hay una serie de datos que contradicen esos sueños que usted describe. Por ejemplo, las patronales en Euskadi no están recomendando bajar salarios. Están recomendando como mínimo mantenerlos. Los tribunales, esta misma semana lo hemos visto en el Metal, le han dado la razón, en este caso a Comisiones y a UGT, para mantener los convenios del Metal en Vizcaya y en Álava. Estos son señales de que cuando se quiere se pueden alcanzar acuerdos y se puede mejorar la situación.
Bueno, uniendo las dos cosas, la sentencia que se ha ganado por parte de Comisiones y UGT, antes he dicho que nosotros hemos ganado otras también, es respecto de un pacto. Y la patronal recomienda que el pacto se puede vulnerar con el artículo 41 del estatuto. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto está pasando en infinidad de empresas. Las empresas, la patronal no necesita aparecer brusca siempre que tiene instrumentos. Las empresas en sus circulares a los empresarios están diciendo, acuérdense ustedes que es más fácil vulnerar un pacto que un convenio colectivo. Y que mediante el artículo 41 del estatuto usted puede bajar salarios cuando quiera, ¿no? Y vuelvo a la contestación que antes he dicho. Es decir, yo exijo claridad en relación por qué se dice que estamos viviendo una especie de sueño temporal ganando sentencias aquí, cuando ese mismo sindicato en España está diciendo que el Tribunal Supremo, y así se lo atribuye nada más y nada menos que a Confebas, el Tribunal Supremo va a darle a la patronal la lectura que quiere de la ultraactividad para poner los convenios a cero. Así lo explica en el artículo, en ese sentido. Entonces, nosotros, el sindicalismo puede recurrir a inventarse una realidad, ¿no? Yo creo que detrás de lo que se está planteando esta semana y la pasada semana, lo que en realidad hay es una oferta de pacto social. Lo que formula Comisiones Obreras es una oferta de pacto social. ¿Para qué? Para traer a la comunidad autónoma vasca el modelo español que ellos dicen que en España ha fracasado. Porque Comisiones y UGT en España con la patronal firmaron un acuerdo de negociación colectiva. Firmaron en el 2013 un acuerdo de ultraactividad. Ese artículo que dice que no los han cumplido la patronal. ¿Y qué concluye? Dice, no los cumplen porque su confianza exclusiva está en la ley. El desequilibrio que ha producido la ley es de tal calibre que el movimiento sindical eso no lo puede tapar buscando reinos imaginarios. La utilidad del movimiento sindical no se puede buscar en esta coyuntura en ámbitos de acuerdo que tienen connotaciones de pacto social. Eso es el consenso neoliberal. Y a partir de ahí, evidentemente, vamos a Navarra. En Navarra la mayor parte de los sectores están cerrados. Hay acuerdo. La pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿y qué está pasando con la caída salarial? Según los datos estadísticos, la caída salarial en Navarra es más alta que aquí. Y aquí hay menos convenios sectoriales firmados. Si alguien piensa que la firma de convenios sectoriales. No estoy diciendo que no haya que firmar, porque nosotros hemos firmado con cláusulas antirreforma para que no se puedan, para intentar impedir que los convenios se inapliquen con facilidad. Pero si alguien piensa que la firma de convenios sectoriales va a garantizar la no caída salarial, se está equivocando.
Entonces,
si no tenemos base sindical en las empresas, si el sindicalismo no está en las empresas, nos van a hacer un agujero tremendo.
Entonces, para que ustedes firmen, ¿tiene que haber cláusulas antirreforma? ¿O qué es lo que tiene que haber? ¿Qué mínimo tiene que haber?
Tiene que haber subida salarial, porque...
¿Esté como esté la empresa?
Bueno, el gobierno vasco dice que incluso en las empresas que ganen dinero no hay que subir salarios. Y nosotros intentamos explicar en esta coyuntura que el salario no es solo salario. El salario es empleo. ¿O es que la solución a la caída del empleo se va a buscar para la exportación? Los modelos basados en la exportación traen consigo que los salarios sea el único elemento de ajuste. Eso está demostrado. Y donde eso se ha hecho, las sociedades se han empobrecido. El salario, además de empleo, el salario son pensiones. Han hecho una reforma. Si bajan los salarios, bajan las cotizaciones, bajan las pensiones. El salario vía impuestos son hospitales y educación. Este planteamiento es un planteamiento de empobrecimiento general. Y nosotros decimos, pero bueno, el sindicalismo va a colaborar de esto. Esto es brutal. No se le puede dar cobertura. No puede haber un pacto social con el consenso que ofrecen gobiernos y patronal. No puede haber. Y a partir de ahí, me preguntas, ¿es difícil? Es muy difícil. Pero si a la gente le decimos que la solución va a estar en un sueño imaginario, le van a agujerear sus condiciones de trabajo y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es buscar organización sindical en la empresa. El sindicalismo, en cualquier hipótesis, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para optimizar el hecho sindical, nosotros en Perot, la empresa se ha cerrado y no hemos podido parar el cierre de empresa. Pero en Perot, la empresa ofrecía para todos los trabajadores 1.600.000 euros de indemnización y mediante la lucha se han sacado 6.5. La gente está contenta. En Magir Bizar hemos conseguido frenar, por el momento, el cierre de empresa. En las residencias de Guipúzcoa hemos hecho un grandísimo trabajo sindical. Por cierto, ahí no estaban los de los sectores, los que defienden los sectores. Tampoco está Comisiones Obreras en limpieza de Guipúzcoa. En residencia de Vizcaya estábamos buscando acción sindical. El movimiento sindical en esta fase tiene que buscar acción sindical. ¿Qué es eso de ofrecer un consenso a quien te está agrediendo? Es brutal. Es brutal y sacamos la bandera blanca. Nosotros la bandera blanca. No puede ser. Por eso el 3, a los que vienen, hay que gritarles, con nosotros no lo vais a hacer. Van a hacer mucho, están haciendo mucho, pero con nosotros no lo pueden hacer.
Ha repetido usted varias veces que es necesario organizarse y tener presencia en la empresa. Vuelvo también un poco al inicio de la entrevista. Después de 5 años el mensaje ha calado, ustedes están ganando afiliación, su gente está con moral.
La gente de estructura militante comprende perfectamente en qué situación está el movimiento sindical, porque estamos haciendo un gran esfuerzo explicativo, formativo, para que nuestros cuadros militantes estén al cabo de lo que el movimiento sindical se juega. Yo diría a los que... Es que la pregunta tiene una especie de... Igual hay que aclarar, ¿no? Dice, yo creo que hay que preguntarles a los que han hecho las reformas diciéndonos que íbamos a estar bien, a los que hace 3-4 años hicieron una reforma laboral diciendo no os preocupéis que de esta salimos, a los responsables de los gobiernos que ahora están vendiendo...
Los gobiernos están perdiendo votos. El sindicalismo está ganando afiliados.
El sindicalismo, con la caída de empleo en términos generales, no está ganando afiliados, en términos netos. ¿No? Dicho eso, nosotros pensamos que tenemos un gran mérito en el trabajo que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas altas. Y evidentemente las bajas en las organizaciones sindicales, en función del paro que existe, casi se puede decir, están cantadas. Dicho eso, el movimiento sindical en esta coyuntura también se ve con mucha claridad. Los que piden diálogo social, que no hay. Nunca ha habido una política más unilateral que la que tenemos ahora. Nunca. En los últimos 50 años, nunca. Los que piden diálogo social lo piden por dos razones. Los gobiernos, para que se le dé cobertura, y la patronal, y los sindicatos que piden diálogo social están pidiendo financiación pública. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura se ve clarísimamente, probablemente explica muchísimo de lo que está pasando en la política, en el sindicalismo y en los medios de comunicación. Los subvencionados con dinero público o con dinero privado están cautivos. El movimiento sindical subvencionado casi no tiene otro recurso que plantear instrumentos como el diálogo social. ¿Cómo se le puede llamar diálogo social a este ataque brutal? ¿Cómo el movimiento sindical va a estar con el gobierno diciendo que las políticas de empleo están acordadas cuando este gobierno está destruyendo empleo? Y cuando este gobierno está de acuerdo con la patronal planteando que tiene que haber caída salarial. ¿Cómo vamos a dar cobertura a eso? Y desde ese punto de vista, que el movimiento sindical le acuse a ELA de que le preocupa la afiliación, pero vamos a ver, si no hay un elemento más político, no hay un elemento más político que la afiliación para un sindicato. Si la afiliación es lo que te garantiza poder decir no, es decir no al gobierno, tiene un gran mérito. ¿Quién puede decirle no al gobierno? Solamente aquellos que tengan autonomía financiera. Y eso te lo da la afiliación. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo un grandísimo trabajo con cuadros y con militantes para que la interpelación de las reformas que interpelan al movimiento sindical, ¿vamos a ser capaces de estar en esta fase para ser útiles a la gente, sí o no? Y ELA dice, arriba en los ámbitos altos. Ya nos lo dice la patronal, pero si vais es para aceptar lo que yo planteo. Uh-huh. El reto del movimiento sindical hoy es intentar estar en las empresas con suelo sindical para ser útil.
Tres preguntas más de pura actualidad ya en la recta final. La primera de ellas, la propuesta de Adegi para las empresas, especialmente para las pequeñas empresas. ¿Eso va a erosionar el poder del sindicalismo?
Quieren, no nos vamos a dejar, evidentemente, quieren erosionar porque les molesta la defensa colectiva, ¿no? En ese sentido. Pero Adegi, en base a la realidad sindical guipuzcoana, no plantea nada distinto en cuanto a objetivo que lo que plantea CEBEC o SEA, ¿no? La patronal vasca...
Pues CEBEC y SEA han dicho que no están en esa clave.
No, porque probablemente porque encuentran los sectores y los contenidos en los sectores que quieren, qué sectores están firmando. Es lo que hay que ver. Si tú encuentras en los acuerdos con mayoría lo que Adegi no encuentra por la realidad sindical que hay en Guipúzcoa, planteas eso. Pero yo creo que Confebas lo ha dicho muy claro. Tenemos a Comisiones y UGT y queremos a la AP. Y queremos a la AP para un pacto social. Para un pacto social. Eso es lo que quieren. Un pacto social de consenso para que las políticas que están haciendo terminen aplicándose también en el mundo de la empresa.
Si entra la AP, ¿se acaba la unidad de acción con la AP?
Bueno, yo no estoy haciendo un juicio de valor en relación, yo estoy diciendo lo que dice la patronal. Nosotros lo hemos hecho público, a LAB le hemos hecho una oferta con documento para hablar de una alianza estratégica que incorpore lo sindical, lo social y lo político. Nos parece que tiene una gran potencialidad, pero entre dos sindicatos, si esa alianza no tiene suelo sindical, no es posible. Y desde ese punto de vista hay que hablar de los problemas que existen para que eso pueda llevarse a efecto. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacer ese recorrido. Pero insisto, el ofrecimiento que nos hacen patronal y gobiernos cuando hablan de diálogo social, de acuerdo interprofesional, etcétera, etcétera, están hablando de un pacto social. Y dar un pacto social hoy es reconocer que el neoliberalismo es hegemónico. Uh-huh. Nosotros no lo vamos a hacer.
¿Qué pasa con el Grupo Mondragón? ¿Por qué están ustedes enfadados con su comportamiento?
Porque no conocemos una multinacional que haya tenido un comportamiento tan radicalmente contrario al hecho sindical como el grupo cooperativo. No hay derecho a que empresas como Grumal, en donde hay personal laboral, no haya habido ningún procedimiento de participación para tener conocimiento de los hechos que suceden en esa empresa. No ha habido reuniones. Cuando van a una reunión van sin papeles. No nos hemos encontrado con una empresa, en serio, porque hemos gestionado muchas empresas en ERE, no nos hemos encontrado una empresa, en este caso el Grupo Cooperativo, que haya tenido un desprecio tan grande al hecho sindical. Y nosotros al Grupo Cooperativo le decimos que no entendemos el mundo de castas. No, un mundo de castas en donde están cooperativistas de primer grado, cooperativistas de segundo grado, personal fijo laboral y escoria, que son los eventuales. No están creando un solo empleo, están sustituyendo para dar empleo a los cooperativistas, echando a eventuales, con colaboración del gobierno. Eso es lo que está haciendo el Grupo Cooperativo. Y nosotros, en base a que tenemos representación sindical en empresas laborales, denunciamos que no nos hemos encontrado con un hecho similar en los 5 años de crisis.
¿La Naval va a cerrar?
La Naval tiene el problema que ELA dijo cuando se privatizó. Tiene un problema muy serio de financiación. Para el tipo de buque que la Naval hace, necesita unas garantías de financiación muy grandes. Y hoy el problema principal de la Naval es ese, como el de muchísimas empresas, dicho sea de paso. El coste laboral es peccata minuta. El coste laboral es el único agente porque es fácil sacudirle a eso. Pero los costes financieros son tremendos, sobre eso no hay debate en nuestra sociedad. Los costes eléctricos son tremendos, sobre eso tampoco hay debate en la sociedad. Y los beneficios empresariales son los grandes protegidos de las reformas de los gobiernos y de las patronales. Hay margen para la reivindicación. El movimiento sindical tiene que reivindicar.
Adolfo Muñoz, es que ricasco.
A ti.